La inmoralidad sexual muy probablemente no es eso en lo que las personas están pensando. Es algo que se considera malo en la mayoría de las sociedades.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Vamos juntos a una nueva jornada siguiendo la senda de Misión 66 por el libro de Hechos. Hoy empezaremos el recorrido en los capítulos 14 y 15 para descubrir lo que está pasando en la iglesia de Jerusalén. Están como siempre conmigo David y Johnny. ¿Cómo están?
Hola Kimberly. Yo con la mochila pronta, preparado con todo lo suficiente para adentrarnos en el tema que traemos hoy. Concilio sorpresivo.
Saludos Kimberly y David. Estoy de acuerdo, debemos estar preparados porque después de recorrer las regiones más inhóspitas, nuestros valientes exploradores relatan todo lo que sucedió a los líderes de la iglesia. Los grandes navegantes le deben su reputación a las tormentas y tempestades. ¿Están de acuerdo?
Por supuesto que sí.
Ya comienzan a rondar las preguntas en mi mente. ¿Qué hacer cuando surge oposición y adversidades? ¿Lo averiguamos?
Tú siempre tienes algo rondando en tu cabeza y me consta que no son mosquitos. David, quizás estés sorprendido del título tan distinto de la misión de hoy, pero repasemos lo que está pasando. Recordemos que estamos en medio del primer viaje misionero. Pablo, como pudimos observar, estuvo en Antioquía de Pisidia y ahora sigue con su viaje misionero acompañado solo por Bernabé. El texto nos dice que después Pablo tomó rumbo a Iconio y, como era costumbre, fue a la sinagoga judaica y una vez más tuvo dificultades al lidiar con los judíos a causa de los gentiles.
Me imagino que no estaban felices de verlo.
Nada felices. De hecho, hubo una división y una conspiración contra Pablo para apedrearlo tanto a él cuanto a Bernabé. Así que ellos huyeron a las ciudades cercanas, en la región de Licaonia, y fueron a predicar en Listra y Derbe. En Listra ocurre algo interesante. Había en esa ciudad un hombre paralítico desde su nacimiento. La Biblia nos dice en el versículo 9 que Pablo le miró y vio que él tenía fe para ser sanado. Así que él fue sanado de manera especial.
Probablemente esto no hizo que la situación mejorara para ellos, ¿correcto?
Muy cierto, Kimberly. Cuando eso ocurrió en esa región totalmente llena de gentiles, sin conocimiento de nada, paganos de verdad, piensan que Pablo y Bernabé son dioses. Ellos llaman Zeus a Bernabé, es decir, Júpiter, y a Pablo lo llaman Hermes o Mercurio. Entonces el sacerdote del templo de Zeus trajo toros y guirnaldas, pues quería ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé, que se quedaron aterrorizados ante ello y corrieron en medio de la multitud y dijeron:
«Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto, que para nada sirve».
Entonces ellos predicaron, anunciaron el Evangelio a esos gentiles. Pero aquellos judíos que se oponían a Pablo y Bernabé, que estaban en Antioquía e Iconio, se fueron hasta allá y empezaron a incitar a la multitud contra Pablo. Y fíjate, Pablo y Bernabé, que hace poco eran considerados divinidades, ahora fueron apedreados y arrastrados afuera de la ciudad en una situación terrible. Al día siguiente, ante esa circunstancia, ellos se fueron a predicar el Evangelio en Derbe. Después de todo eso, ellos volvieron de ese primer viaje misionero pasando por Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos que vivían en esas ciudades y designando ancianos y líderes en las iglesias locales.
¿Y qué pasó después de eso?
Finalmente llegaron a la iglesia madre en Antioquía de Siria que los había enviado. Ahora, te puedes imaginar cómo ese viaje trajo una verdadera revolución a la iglesia primitiva, pues por primera vez los gentiles que no temían a Dios, que estaban lejos de ser prosélitos, se convierten en discípulos allí en la región de Asia Menor.
Entonces, ¿se calmaron las aguas?
No, David. Las aguas siguieron subiendo. Hubo algo de confusión. Algunas personas bajaron desde Judea a Antioquía y empezaron a decir en Antioquía de Siria que todos los gentiles tenían que ser circuncidados, de lo contrario no podrían ser salvos. Así que ese asunto se adueñó de la discusión entre ellos. Pablo y Bernabé se fueron a Jerusalén para conversar con los apóstoles y los ancianos de la iglesia acerca de esta situación.
No entiendo, ¿a qué se debía la confusión?
Bueno, la gran cuestión era cómo ellos harían para lidiar con esos gentiles que justo conocieron a Cristo y no sabían nada del Antiguo Testamento. Por eso fue formado en Jerusalén el primer concilio de la historia del cristianismo. Eso ocurrió en el año 49. Y observa, estamos ante un concilio sorpresivo, pues seguramente todos estaban asombrados con ese asunto de la circuncisión que estamos viendo aquí en Hechos, capítulo 15. Entonces un grupo, vinculado a los fariseos que ya creían en Cristo, estaba exigiendo que los gentiles que se estaban convirtiendo tuvieran que ser circuncidados.
¿Y a dónde fue a parar esta discusión?
Bueno, los apóstoles y ancianos de la iglesia se reunieron para discutir la cuestión. Después de mucho debate, dice el versículo 7 del capítulo 15, que Pedro se levanta y empieza a hablar. Escuchemos aquí la palabra de Pedro directamente desde el Concilio de Jerusalén.
Queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios mismo determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio, para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos.
El asunto fue presentado de esa manera e imagina cómo se va a resolver. El grupo más vinculado al fariseísmo quería que cada gentil se hiciese judío, en primer lugar para después ser cristiano. Y entonces Pedro dice, «Miren, si Dios está convirtiendo a esos gentiles y el Espíritu Santo se les fue dado, no debemos poner ninguna traba a su situación espiritual. En ese concilio no se podría permitir la entrada de ninguna traba. Toda la asamblea se quedó en silencio mientras Pablo y Bernabé hablaban de las señales y maravillas que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Ante eso, Jacobo, que era el principal líder de la iglesia de Jerusalén, tomó la palabra.
Sí, aquí él dice, «Hermanos, escúchenme, Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito».
Entonces Jacobo citó un versículo del final del libro de Amós, cuando Amós dio una profecía y dijo que en el futuro Dios habría de traer restauración. Esa restauración tenía que ver con la restauración de la casa de David, o en el lenguaje del texto, del tabernáculo de David.
Después de esto, dice el versículo 16 de Hechos 15, «Volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David». Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos.
Él claramente estaba diciendo, por lo tanto, que lo que pasó con Cristo Jesús, con el Mesías que representaba la restauración de la dinastía davídica, tenía la intención de bendecir también a los gentiles. Eso significaba que era el momento de que los judíos abrieran espacio para que los gentiles fuesen alcanzados por Dios.
Entonces Jacobo sigue y dice, «Mi consejo es que no inquieten a los judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan».
Así que fíjate, el problema era la convivencia entre gentiles y judíos. Y la decisión de ese concilio sorpresivo, es que ellos debían apartarse
de la idolatría, del libertinaje sexual, de comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien le predique en las sinagogas, cada día de reposo, en cada ciudad y desde los tiempos antiguos.
Lo que les dice es, no debemos hacer que los gentiles se hagan judíos. Para que ellos puedan convivir bien con los judíos, los gentiles deben solo evitar esas cuatro cosas: comida contaminada por los ídolos, inmoralidad sexual, carne de animales estrangulados y también la sangre, según las exigencias judaicas. Así que
a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé.
Junto a Judas, llamado Barsabás, y Silas, que llevaron una carta con la decisión del concilio, entonces Hechos 15 termina con esa carta diciendo lo siguiente: «Mirad, está decidido. Lo que el liderazgo de la iglesia definió en el concilio es que no debemos poner cualquier dificultad a los gentiles que se están convirtiendo a Cristo».
Me gusta cómo lo escriben. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber.
Y presentan de nuevo las cuatro exigencias: que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. La carta se destinó a los cristianos gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Entonces los hombres bajaron a Antioquía, reunieron a la iglesia, entregaron la carta e informaron a todos sobre la decisión establecida, según el texto nos presenta con bastante claridad.
Algo notorio en este capítulo es el amor que muestran los discípulos por esos nuevos creyentes gentiles al decirles de lo que tienen que abstenerse para mantener la armonía tanto entre judíos como gentiles. Harán bien en evitar esas cosas.
Muy buena tu observación, Kimberly. El texto va a terminar diciendo que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el Evangelio a muchos más. Ese es el final de ese tan grandioso primer viaje misionero que, después de tanta preocupación, confusión y amenaza de división, consiguió por medio de una reunión resolver la situación. Así es, querido oyente, todo eso pasó en la primera gran reunión de la historia de la Iglesia, el Concilio Sorpresivo.
Este capítulo 15 termina con un sabor dulce, en armonía, compañerismo y con un llamado claro y buena disposición. Los discípulos siguen rumbo a otra misión, a otro viaje misionero. Qué bueno que tú estás con nosotros en esta aventura en la que vamos conociendo lo que Dios nos ha dejado escrito en los 66 libros de la Biblia. Es una aventura para conocer las claves que Él quiere que tengamos presente para el recorrido de la vida. Comparte con nosotros lo que piensas de lo que has escuchado hasta ahora. Envíanos un texto o, por qué no, un audio a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O escribe al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. Solicita el libro Misión Hechos. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de Biblia y teólogo Luis Sayao. Esta es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.
Y de inmediato vamos a las preguntas. Estamos recorriendo los capítulos 14 y 15 de Hechos. Pregunta Ricardo desde Honduras. Él escribe: en cuanto a ese paralítico que aparece en la ciudad de Listra, el texto dice que él tenía fe para ser sanado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entender ese pasaje?
Gracias, Ricardo. Apreciamos tu pregunta. Muy buena, por cierto. Es necesario decir que Dios, con su poder y su soberanía, puede sanar a cualquier persona en cualquier situación. A menudo vemos el poder de Dios resucitando muertos y sabemos que, por lo general, a un muerto le cuesta demostrar su fe para ser levantado. Aún así, de modo general hay un cierto estándar en el Nuevo Testamento donde vemos a Dios actuar en una especie de relación con la persona que va a ser sanada, donde esa persona tiene una participación muy activa. Así que el texto dice que Pablo miró a ese paralítico de Listra y vio que él tenía fe para ser sanado. La idea es que cuando una persona manifiesta tanta fe de esa forma, eso establece una conexión diferente con el poder de Dios y la persona termina recibiendo la sanación. La fe es la manera correcta en la que respondemos a la acción de Dios en nuestra vida, y ella funciona en diversas áreas, inclusive en el área de la sanidad física.
Aquí una pregunta que llega desde México, a través de un texto. Martina nos pregunta, el pueblo de Licanoia creía que Pablo y Bernabé eran dioses. ¿No estaba claro quiénes eran ellos, como seres humanos viajeros?
Gracias, Martina, por tu pregunta. Necesitamos entender que esos gentiles aquí son personas que no tienen conocimiento de la ley judaica, no están familiarizados con el Antiguo Testamento y no tienen ningún vínculo con alguna influencia que pueda favorecer el contacto con el cristianismo. Ellos son paganos, plenamente paganos. Creían en las divinidades griegas o greco-romanas. Tanto es así que ellos piensan que Pablo y Bernabé son Júpiter y Mercurio, o Zeus y Hermes, como preferirían los griegos. Lo que sucede es que esos dioses griegos son dioses, digamos, que de segunda. Ellos parecen seres humanos. Ellos se pelean, arman líos. Así que la idea de divinidad no es aquella idea de una trascendencia absolutamente superior al mundo. Por eso cuando esos gentiles ven a Pablo y a Bernabé, seres humanos, con esas manifestaciones de poder especiales, ellos dicen, «Mira, esa gente tiene que ser alguna de las divinidades que bajó a nosotros». Podemos entender cómo podían confundir a Dios con el ser humano porque, en realidad, en su cabeza uno no era tan distinto del otro como pudiera parecer.
Pero ciertamente esa gente era un poco rara y diferente porque después de querer ofrecerles sacrificios a Pablo y a Bernabé, idolatrándolos, la multitud ahora quería hacer de ellos un sacrificio apedreándolos. ¿Por qué todo eso? ¿Cómo es que de pronto todo cambia?
Bueno, ellos fueron incitados, motivados a eso. Podemos darnos cuenta de que esa gente no se sostiene en sí misma. ¿Por qué? Bueno, porque son gentiles, y gentiles que viven en un pleno paganismo. Es la primera vez que el mensaje del Evangelio está llegando a esos gentiles. Podemos decir, bárbaros y paganos que no tienen ninguna relación con el Dios de Israel. Los primeros gentiles que se convierten, como es el caso de Cornelio, son diferentes. Son gentiles que ya tenían contacto con el Antiguo Testamento y tenían alguna idea sobre la ley de Dios. Aquí no pasa eso. Esa gente es extremadamente ignorante. Es una gente fácilmente manejable. Así que, en un primer momento, ellos querían hacer el sacrificio. Después, cuando son motivados de manera negativa, apedrean a Pablo. De hecho, muchos sugieren que quizás ese haya sido el momento del viaje que Pablo hizo al tercer cielo, cuando Dios se encuentra con él de manera especial a causa de la dificultad de la situación.
Hablando de viajes, en cuanto a ese primer viaje de Pablo, tantos problemas pasaron, ¿cierto? Hasta el punto de que es necesario hacer un concilio allá en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué hace falta todo eso? ¿Qué les pasó a estos muchachos?
A nosotros nos sorprende todo esto. Pero lo que sucede es que la iglesia estaba enfrentando una situación totalmente diferente. En primer lugar, la gente ya se había quedado un tanto asustada porque los gentiles habían recibido el mensaje de Cristo y también la acción del Espíritu Santo. Ahora ellos van a lugares muy poco imaginables y un grupo grande de personas se convierte en la región de Asia Menor, en Licaonia.
¿Qué sigue entonces?
Bueno, la iglesia de Jerusalén se queda en una situación complicada con aquellos que eran, por así decirlo, más judaizantes, pues ellos pensaban que una persona tenía en primer lugar que hacerse judío practicante para después poder hacerse cristiano. Toda esa discusión requiere entonces una decisión sobre cómo los de tradición judaica van a convivir con esos gentiles que no tienen ninguna relación con ese tipo de tradición. ¿Qué debe y qué no debe ser exigido de los gentiles según la unidad cristiana entre los dos grupos?
Ahora me pongo a pensar en ese concilio. ¿Las decisiones allí tomadas son obligatorias para nosotros hoy también? Lo pregunto, por ejemplo, por los filetes poco hechos, carne a medio cocer. ¿Es pecado comer sangre?
Bueno, esa es una cuestión muy interesante que lleva a mucha gente a una situación difícil sin entender lo que está pasando. Tenemos dos posibilidades de respuesta para eso. Algunas personas defendían que esos mandamientos eran absolutos, que la prohibición de la sangre involucraba en realidad la condenación del asesinato, del derramamiento de sangre, que la inmoralidad sexual era prohibida y que no se podría ofrecer comida sacrificada a un ídolo porque eso, claro está, es práctica de idolatría. Estaba todo mal, solo que el texto también hablaba de la carne de animales estrangulados o, como dice alguna versión, ahogados. No es posible entender esa carne de animales estrangulados como una cosa teológicamente central en cualquier aspecto moral. Por eso la otra alternativa, que parece tener más sentido, es que esos mandamientos son todos ellos ceremoniales. Así que la comida sacrificada a los ídolos tiene que ver con comer aquello que fue ofrecido, tiene que ver con la conciencia y no con la cuestión en sí. La sangre sería algo ceremonial, la carne de animales estrangulados sería ceremonial y la única duda sería el asunto de la inmoralidad sexual.
¿Cómo puede ser esa una cuestión no moral?
La cuestión aquí debe a que la inmoralidad sexual muy probablemente no es eso en lo que las personas están pensando. Es probable que Lucas esté refiriéndose aquí en Hechos a que, según la ley judaica en Levítico 18, era prohibido casarse con un pariente, mientras para griegos, romanos y gentiles en general eso no era un problema. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo el texto? Para la convivencia entre los dos grupos, los gentiles debían respetar a los judíos y no practicar esas cosas, que eran insoportables. En ese sentido, esos mandamientos no son perpetuos, permanentes. Ahora bien, si debemos comer sangre o no, el texto no sirve como prueba definitiva para condenar la práctica. Eso depende, como lo señala Romanos 14, de nuestra conciencia. Si la persona come con dudas y con miedo, es mejor no comer. Por otra parte, si ella se da cuenta de que no hay ningún problema en eso, si su conciencia le asegura tranquilidad, entonces no estará pecando.
¿Cómo conciliar estas cosas? Todavía no me queda claro. ¿Cuál es el punto medio aquí?
David, ambas partes en cuestión creían que todo el mundo debía mantenerse alejado de cualquier cosa asociada con la idolatría, que incluía comer carne sacrificada a un ídolo, o que hubiera sido estrangulada, y la bebida ceremonial de sangre. La inmoralidad es algo que se considera malo en la mayoría de las sociedades, por lo que era fácil de prohibir. Pero lo que el Concilio de Jerusalén tuvo que concluir fue que Jesús es el que salva, no la circuncisión, no las regulaciones. Nada es más importante que conocer a Cristo como Salvador y tener su Espíritu gobernando en nuestra vida. Si tenemos el Espíritu de Cristo, Él formará en nosotros los rasgos de carácter correctos y no iremos muy lejos por mal camino si estamos bien con Él. Así que sería impensable para cualquiera que se llame a sí mismo cristiano poner una barricada en el camino de cualquier gentil honesto que busque a Dios tratando de llegar a Cristo.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
En Misión 66, hoy hemos recorrido los capítulos 14 y 15 de Hechos. Hemos hablado sobre el concilio sorpresivo. Así es, el primer viaje de Pablo termina con la evangelización de ciudades como Listra, Derbe e Iconio, y por fin, ellos regresan a Antioquía de Siria con resultados extraordinarios, pero que llevan a una discusión sobre la relación entre los diferentes grupos que había dentro de la iglesia que nacía, la iglesia primitiva. Mi querido oyente, observa cómo la cosa camina en la dirección correcta. Aquí está la verdadera aplicación. En medio de la divergencia y discusión, es necesario hacerlo todo para mantener la unión.
¡Ay, qué pena! El reloj no perdona, querido amigo y amiga. Nuestra misión termina por hoy. Mientras tanto, ve preparándote y animando a otros que conoces a unirse a ti para que te acompañen en la siguiente misión. Recuerda escribirnos para solicitar el libro Misión Hechos. Es gratis y te puede ayudar para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org, mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar, descargar y compartir este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.